Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid ha convocado un minuto de silencio en repulsa por los últimos casos de violencia contra las mujeres en estos dos días. También lo ha convocado el consistorio de Alcobendas, municipio que también ha sufrido en las últimas horas un crimen de violencia machista. Corresponsal Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Alcobendas ha convocado un minuto de silencio a esta hora a las puertas del consistorio como muestra de condena de cualquier acto violento, han dicho en un comunicado, y en señal de solidaridad con los seres queridos de la mujer que fue ayer asesinada en la localidad. Recordamos que en el número 4 de la Avenida de España de Alcobendas, una mujer de nombre Maripaz y de 46 años apareció muerta con una puñalada en el cuello. La mujer ejercía la prostitución y había tenido algunos problemas con clientes y también con vecinos. De hecho, en este domicilio se habían producido en los últimos meses varias intervenciones de la policía local por episodios de escándalo y trasiego de gente. Por ello, la policía, que ayer estuvo toda la mañana y parte de la tarde recabando pruebas en la vivienda, trabaja con la hipótesis de que la víctima fue asesinada por uno de sus clientes, aunque todavía es pronto para determinarlo. La víctima tenía una hija de 20 años y otro hijo de 11 que no vivía con la madre y cuya custodia la tiene el padre del menor.
Gracias, Gloria. Seguimos en Crónica de Sucesos. La Consejería de Educación investiga si las lesiones de un menor de 6 años en Leganés, en el Colegio Público Calderón de la Barca, y que precisaron asistencia médica, se debieron a un presunto caso de acoso escolar o a un incidente fortuito y puntual. Así relataba a nuestros compañeros de Telemadrid lo ocurrido a la madre del menor.
Cuando llego al hospital me encuentro a mi niño con un poquito más arriba de la ceja abierta, que se le veía el hueso, toda la cara raspada, en el cuello unos hematomas, las manos y un dedo. Y le pregunto a mi niño qué ha sido lo que ha pasado. Y entonces él me cuenta de que un niño, que el niño que llevo quejándome hace 2 años, que le había empujado y que le había dado con un muro.
Desarticulado una organización criminal que realizaba atracos violentos en joyerías de Cataluña y Madrid. De hecho, el líder de este grupo había participado en el asalto a un furgón blindado en un centro comercial madrileño en 2007, donde los asaltantes se llevaron más de 300.000 euros en efectivo. En la operación han sido detenidas 10 personas, todas de origen sudamericano. En los registros han intervenido ropas usadas en los asaltos, bridas de plástico para maniatar a las víctimas, documentación falsa y herramientas usadas para forzar las cerraduras.
Los investigadores concluyeron que los robos los había cometido el mismo grupo de personas y que éstas pertenecían a una organización criminal de origen argentino que hacía estancias cortas en Madrid, en España, aproximadamente de unos 3 meses, con la única intención de cometer atracos a joyerías, a bancos y furgones blindados. La investigación permitió también identificar el encargado de logística y apoyo del grupo, además de determinar que desde principios del mes de febrero habían desplazado su actividad delictiva a la Comunidad de Madrid.
El Sindicato de Maquinistas de Metro expresa su satisfacción por el seguimiento masivo que ha tenido el paro de esta mañana, que ha sido secundado por el 100% de los trabajadores. La primera franja horaria de huelga ha transcurrido además sin incidentes y con normalidad. Insisten, eso sí, en que los servicios mínimos impuestos por Metro de Madrid siguen siendo abusivos y tratan de minimizar la convocatoria de los paros. A pesar de todo, el Sindicato de Maquinistas está dispuesto a finalizar la protesta si Metro de Madrid responde a su reclamación. Juan Antonio Ortiz es portavoz de SEMAF.
Se está pensando, no sabemos todavía, no tenemos respuesta a eso, pero la manera de proceder sería esa, que el Metro de Madrid convoque una reunión y entonces se podría llevar a asamblea la desconvocatoria de los paros.
Y en la crónica deportiva, Fernando Torres ha recibido el alta hospitalaria. El delantero del Atlético de Madrid, a su salida de la clínica coruñesa en la que ha pasado la noche en observación, ha agradecido las muestras de cariño que ha recibido y ha asegurado que, por suerte, todo ha quedado en un susto.
Todo bien, por suerte, en un par de días ya podré estar entrenando, si Dios quiere, 2 o 3 días con mis compañeros y listos para otra.
Y ahora enseguida nos ocupamos de la situación del tráfico. Antes vamos a hacer parada en la bolsa. ¿Cómo evoluciona el IBEX 35? Pablo López, buenas tardes.
Evolución positiva ya que deja atrás las caídas de...
¿Con qué? Vamos a recuperar la conexión que teníamos con nuestro compañero en el parque.
Supermercados Díaz, la compañía más castigada al perder el 1,35. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en 134 puntos básicos y el euro se cambia por $1.05.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. En la Dirección General de Tráfico está Fernando Pérez. Fernando, buenas tardes.
Buenos días. Todavía con tranquilidad en las carreteras de la Comunidad de Madrid, sin incidencias importantes. Cuidado en la 3, en la carretera de Valencia, porque un vehículo ha quedado averiado en Arganda del Rey, en el kilómetro 28, sentido salida de la capital, está cortado uno de los carriles. Cuidado con la niebla en la zona de la sierra, en el Alto del León, en el puerto de Navacerrada y en el puerto de Cotos, y también las fuertes rachas de viento en toda esa zona de la sierra pueden complicar la conducción. Recuerden, deben extremar el cuidado, sobre todo en carreteras de doble sentido, cuando se crucen con vehículos pesados, y en maniobras de adelantamiento, porque en esas circunstancias es más fácil perder el control de sus vehículos.
Hay que extremar la precaución. Vamos a ver cómo están las cosas en el interior de la ciudad. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La circulación está ahora algo más animada en el centro, en el entorno de Cibeles, Paseo del Prado, aumenta ligeramente en la zona del Paseo de Recoletos. También hay mayor actividad en algunos tramos de las rondas, el caso de Doctor Esquerdo, Goya, Plaza de Manuel Becerra. Lo que respecta a la circulación en la M30, de momento podemos hablar de un tráfico fluido y, por lo tanto, si tienen que utilizar el coche, es una buena alternativa.
Así concluimos, volvemos con un nuevo resumen de noticias a la una. Hasta entonces siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Siete minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Belén, qué poquito nos queda para empezar el fin de semana.
Una horita, a la una de la tarde tendremos
pues
que
no,
decir aquello.
Pues no, 53 minutos.
Bueno, ya.
Seamos exactos y precisos.
Aproximadamente.
Bueno.
Es la última hora de programa, la que nos lleva a la una de la tarde, que tenemos que exprimir al máximo. Por eso solo digo rápidamente, por ejemplo, para responder a Cristina, que nos preguntaba a través del WhatsApp 628-091-117, por el famoso lápiz mágico, que ya he puesto todos los datos en Facebook y en Twitter. Fotografía incluida. A mí me lo trajeron de República Checa.
¿Ah?
De acuerdo, pero vaya. Si ponéis el nombre de la marca, que está todo puesto en nuestras redes sociales, en un buscador de internet, y al lado ponéis comprar, os viene en una de estas plataformas que llega a todos los sitios, para que os llegue directamente a casa sin necesidad de viajar hasta República Checa.
Bien.
Y parece ser que ha habido muchas personas interesadas en el famoso lápiz mágico. Dicho lo cual, lápiz para colorear, todo hay que decir, por si había algún despistado que no nos estaba escuchando a las 10 de la mañana. Dicho lo cual, como decía, vamos a esta horita que nos lleva hasta la una de la tarde para contar que, como todos los viernes, vamos a recorrer los municipios de nuestra Comunidad de Madrid, y en el día de hoy nos vamos a quedar en la Sierra Norte madrileña. Nos vamos a acercar a un municipio que es Canencia de la Sierra. Entorno natural, como os podréis imaginar, impresionante, mucho más, no obstante, lo que tiene que ofrecernos esta localidad, que enseguida vamos a visitar con la ayuda de su alcaldesa, Mercedes López Moreno. Y mientras tanto, bueno, pues nuestra unidad móvil va a participar de un ensayo de esto que conocemos como cine inmersivo,
¿ah?
¿Vale? Es como vivir una película desde dentro. como si estuvieras realmente en ese momento histórico que podríamos situar en los años 20, porque la peli en cuestión va a ser Chicago. Hasta ahora ni siquiera se sabía cuál era el lugar elegido de Madrid, era secreto en el que todo esto iba a suceder. Ya podemos adelantar que Gloria Talavera, Pedro Sánchez Noriega, nuestra unidad móvil, está en ese lugar y que nos han dado permiso para decir dónde va a suceder, dónde va a estar este local, diríamos, años 20, para formar parte de este ciclo de cine inmersivo con esa película, con Chicago. Va a estar en Príncipe Pío, ¿vale?
Bueno,
en lo que es la antigua estación, esa que está un poquito casi como abandonada. Enseguida os vamos a dar todos los datos, vamos a participar en ese pellizquito que nos han preparado especial para los de hoy en Madrid, y os cuento también que queremos hacer un huequecito, bueno, pues a un concierto coral, concierto benéfico que va a tener lugar este sábado en Fresnedilla de la Oliva. Allí, bueno, pues se van a recaudar fondos para la pequeña Alex, una niña de 9 años con parálisis cerebral, bueno, pues que necesita un poquito de ayuda económica para comprar algo que le va a ayudar a caminar, que es desde luego fundamental. Y después tendremos Wiki Monse, nuestra meteoróloga Monse Martínez, que no solo viene con la previsión meteorológica de cara a este fin de semana, sino que viene con la intención de hacer un experimento. Nos lo dijo justo la semana pasada, que íbamos a intentar hacerlo, lo prometido es deuda, así que vamos a intentar hacer una nube en una botella.
Bueno, qué bonito.
A ver la que organizamos en el estudio, justo al final, cuando nos tenemos que ir. A ver si lo dejamos todo desparramado.
Bueno, mojado, seguramente. En todo caso, digo yo, no sé. Pero mira qué bien, vamos a hacer el experimento y luego subiremos la foto.
Vamos a intentarlo. Hombre, habrá que hacer un vídeo, por lo menos.
Una nube en una botella.
Sí.
Eso es precioso.
Pero tú imagínate, vamos a tener una nube en este estudio de radio.
No, en una botella.
Sí, pero a lo mejor luego abrimos y la nube no sale de la botella, va a estar
siempre
dentro de la botella.
No digas esto, que luego viene Isabel García Regadera, y a pesar del apellido no tengo ninguna duda de que mojarse no va a querer.
Pero la nube en el techo del estudio.
Bueno, pues luego le dices a Montse Martínez que vaya a tu casa y te haga una nube en el salón, tranquilamente.
Mejor en la cocina.
Bueno, en la cocina, y el señor Almonacid, mejor, cuando vaya allí a cocinar a sus cosas, pues encontrar una nube y será una cosa muy bonita.
Qué cosa más bonita, de verdad que sí. Una nube de las de algodón, no quiero nube de lluvia.
Bueno, ala, a los lápices de colores, Almonacid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues nos ponemos la mochila, nos ponemos las botas de caminar y nos vamos a conocer un poquito mejor uno de los rincones de nuestra comunidad. En este caso nos vamos a ir hacia la comarca de la Sierra Norte, nos vamos a ir, ahora sabremos a cuántos kilómetros de Madrid capital, para conocer Canencia de la Sierra. Como guía tenemos a su alcaldesa, María Mercedes López Moreno. Alcaldesa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos hablando de que tenemos que andar un poquito, ¿no? ¿A cuántos kilómetros está Canencia de la Sierra de Madrid capital?
Bueno, está a 85 kilómetros por la carretera de Burgos, por la A1, y después si quieres venir por el puerto de Canencia, que es a través de la carretera de Colmenar, estamos a unos 65 aproximadamente.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de un municipio pequeñito. ¿Cuántos habitantes tiene en estos momentos?
Pues ahora mismo tenemos 535 habitantes exactamente, pero bueno, siempre hemos estado en torno a eso, entre los 500 y los 600 habitantes.
¿Cuál es el origen de Canencia?
Bueno, pues el origen se dice que Canencia puede venir de Can, de que en la época de Felipe II estaban aquí las perreras reales. Entonces, y también prueba de ello, aunque no existe constancia documental, porque desgraciadamente los archivos desaparecieron durante la época de la Guerra Civil, es una de las hipótesis más verosímiles, más fiables. De hecho, también los perros forman parte de algunas de las construcciones que hay. Por ejemplo, las gárgolas de la iglesia son figuras de perros y, de hecho, incluso aquí en la misma plaza tenemos unas esculturas de perros, lo que es el perro de casa, lo que es el podenco, el galo, etcétera.
Bueno, creo que a mediados, o por lo menos hasta mediados del siglo XIX, no sé si también a principios del XX, la población de Canencia a lo que se dedicaba fundamentalmente era a lo que se solían dedicar los pueblos de esa zona de nuestra comunidad, ¿no? A la agricultura, a la ganadería. Creo que también incluso había minas.
No, minas no había. Lo que sí que había, lo que sí que es cierto es que especialmente la ganadería, la agricultura también, se sembraban sobre todo patatas en una época se sembraban muchísimas patatas de una magnífica calidad, también lino, de ahí el nombre de una zona donde se llaman los linares, los huertos, etcétera, trigo, centeno, etcétera, como en casi el resto de las zonas rurales de aquí de la sierra. Eso desapareció, pero lo que sí que permanece como una verdadera actividad económica e importante es la ganadería. La ganadería, especialmente de ganado vacuno.
Bueno, vamos a acercarnos hasta Canencia, vamos a ir caminando hasta allí y nos vamos a llegar hasta el núcleo urbano. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo más interesante que no nos debemos perder?
Bueno, lo más interesante cuando se llega al núcleo urbano, bueno, pues es la plaza. Y yo diría también que cuando se llega a Canencia, una de las cosas más importantes es la gente. Y es así, porque Canencia es un pueblo tremendamente acogedor. Cualquier persona que viene a Canencia, que viene de segunda residencia, que alquila una de las casas rurales, etcétera, al poco tiempo sale a los distintos bares con la gente y ya está perfectamente integrado. Como le decía, la plaza es un espacio muy abierto, muy grande, donde está la iglesia parroquial, que es Santa María del Castillo, entonces con un ábside muy bonito, con un púlpito también que es muy muy interesante. Y después, pasada la plaza, pues si quieren, una de las cosas más importantes también de aquí de Canencia desde el punto de vista monumental son los puentes medievales. Quizás somos de los pocos pueblos que tiene tres puentes medievales que están a lo largo del río Canencia, que uno de ellos, especialmente el Puente Canto, está muy cerca de la población, está a unos 200 metros del núcleo urbano. Es precioso porque tiene dos ojos, tiene forma de lomo de asno con un contrafuerte. Bueno, es un puente verdaderamente espectacular. Y a la vez que se disfruta de los puentes medievales, se puede disfrutar asimismo del paisaje de Canencia, que yo creo que es una de las cosas que más sorprende al visitante. A quien llega por primera vez a Canencia, yo creo que lo que más le sorprende es el paisaje.
Tienen ustedes, aparte de esto, ahora hablaremos de todo lo que es el entorno natural, pero tienen la Ermita del Santo Cristo.
La Ermita del Santo Cristo, la Fuente Cantarranas, los distintos molinos que tenemos. Como le decía, los puentes medievales, el puente Canto, que es este del que le hablaba, el puente Cadenas y el puente Matafrailes. Después tenemos la fuente Cantarranas, porque aquí en Canencia, a lo largo del casco urbano, hay distintas fuentes y en torno a las fuentes yo siempre digo que había mucha vida, ¿no? En la gente de aquí, los mayores, me comentan que las tertulias de entonces, los encuentros, tenían lugar en las fuentes y tenemos distintas fuentes. Una de ellas, la fuente Cantarranas, es una fuente que hemos recuperado nosotros hace como unos 13 años porque prácticamente estaba enterrada, había desaparecido a través de una subvención conseguimos recuperarla. Después está otra fuente que es la fuente que está en la calle Los Toriles, otra fuente que se llama La Barrera, la fuente borriqueña. Es decir, están esas fuentes que tienen bastante interés y luego los molinos. Tenemos tres molinos a lo largo, como no puede ser de otra manera, a lo largo de los ríos, que también a la gente que le gusta buscar, pues eso, la arquitectura rural, la arquitectura tradicional, son un claro ejemplo de ello.
Bueno, creo que tienen también una cosa bastante curiosa, que es el potro de Herrar.
el potro de Rar, evidentemente, discúlpeme, no me había acordado, en un pueblo ganadero y en un pueblo donde también se realizaba la agricultura no podía faltar el potro de Rar. El potro de Rar está al principio de la carretera que va al puerto de Canencia, la carretera que va hacia Miraflores, la M629, entonces también es una donación que nos hizo el que era el herrero de aquí, uh-huh, de Canencia, y bueno, ahí está, era donde tradicionalmente, bueno, pues se llevaba a los bueyes, a las yuntas que se utilizaban pues en las labores de agrícolas, y así también como a los caballos, etcétera.
Bueno, salgamos del núcleo urbano. Salimos. Alcaldesa, ya nos ha enfilado usted por los alrededores, pero a mí me han dicho que el puerto de Canencia es una maravilla.
Vamos a ver, mira, el paisaje de Canencia en general es toda una maravilla, porque es que el puerto es una vegetación como más exuberante. Uh-huh. Yo a veces cuando trato de describirlo, yo digo, mira, en el puerto hay lugares donde si apareciera un gnomo no te sorprendería, porque parece un bosque encantado. Es donde se conjugan, hay zonas, el abedular, que es espectacular, es desde el punto de vista botánico, tiene un interés importantísimo. Después tienes los tejos milenarios, hay dos tejos milenarios, tienes los herbales, tienes los distintos tipos de robles, los abedules, es decir, y además todo eso conjugado con esa, ¿cómo le diría yo?, con esa belleza que solamente logra la naturaleza, ¿no? Y como le decía, el puerto es lo más conocido y lo más espectacular, pero si pasas el puerto de Canencia y llegas, uh-huh, al núcleo de la población y pasas, a un lado está la dehesa, que es un robledal maravilloso, donde es a lo largo de este lugar, es del río, por la dehesa, es donde están esos puentes medievales de los que le hablaba, y después hay otra zona que se llama el Hoyal, que es monte bajo, como muy sobrio, pero a la vez muy hermoso, no sé cómo decirle, es la zona que llaman La Braña, que ya va desde el municipio de lo que es el núcleo de población, uh-huh, hasta lo que es el puerto, que es una zona de monte bajo que es espectacular.
Bueno, a mí me ha entrado hambre, alcaldesa, de los paseos por la zona, para comer y comer bien, ningún problema.
Para comer y comer bien, ningún problema. Bueno, tenemos uno de los restaurantes quizá mejores que haya en toda esta zona, uh-huh, en cuanto al cabrito asado. Es el restaurante Colorines, donde cualquier persona que venga puede disfrutar de un asado riquísimo, de unas carnes estupendas, porque no en vano, ya le decía, que Canencia es un pueblo donde la actividad ganadera es muy importante, donde hay una considerable cabaña ganadera. Luego también tienen en otros lugares aquí, como puede ser la cafetería Violeta, donde preparan desde torrendos a una riquísima tortilla y, en fin, una serie de cosas. Otro bar que se llama el Barbedia, donde también preparan raciones estupendas. Tomarse una copa pues en el bar Parra, que es un bar muy, lo que es el bar, lo que es el bar de toda la vida, de todos los pueblos. Y después ya, si quiere tomar una riquísima cerveza en una terraza, cervezas de importación, pues va al Pajar, un antiguo Pajar que se ha rehabilitado y que está en el que se ha puesto un café, y ahí puedes tomar unos riquísimos cafés, cervezas de importación, unas tostas deliciosas. Y ya, si quieres tomar algo pues como más rápido, pues todos estos caminantes, todas estas personas amantes del senderismo y la naturaleza que a veces vienen, bueno, pues hacen una parada en la borrachería, que se llama así, que también tiene una espléndida terraza, donde al sol del invierno, cuando es el invierno que parece que acaricia, se pueden tomar pues también raciones, tostas, hamburguesas. Es decir, como puede ver, las posibilidades son muchas y muy variadas para todo tipo de gustos, desde el que le guste el cabrito, la carne típica de la sierra, hasta el que quiere una tosta o el que quiere tomar una hamburguesa, o simplemente una ración de torrendos, que los hacen aquí en Canencia riquísimos.
Más que para todos los gustos, claro que
para
sí.
Para todos los gustos.
¿Es fácil llegar?
Sí, es muy fácil. Para llegar a Canencia, si quieren venir por la carretera de Burgos, por la A1, se llega al cruce en el kilómetro 69, pasado el término municipal de Lozoyuela, se toma el desvío hacia lo que es el valle, lo que es hacia Rascafría, y luego hay otro desvío que es a Canencia. Uh-huh. Como le decía, estamos a 85 kilómetros por ese lado, y luego las personas que les gusten los puertos, que les gusten las curvas y que les guste la naturaleza, tienen la opción de venir por Colmenar, Soto del Real, Miraflores, Puerto de Canencia y Canencia.
Bueno, o sea, que en definitiva, ¿qué tenemos que ver Canencia? Que el que no haya estado tiene que ir porque se va a enamorar de ese
rincón. Por supuesto que sí, estoy segura.
Y quien haya estado, hombre, pues seguro que hay muchos que dicen, hombre, es verdad, ¿cuánto tiempo sin ir a Canencia? Vamos a irnos este fin de semana. No sé si este fin de semana a lo mejor algo de nieve cae, alcaldesa.
Pues todo hace prever que sea así. También es otro de los atractivos.
Hombre,
hay muchísima gente que le gusta la nieve y puede disfrutar de la nieve aquí en Canencia. Se dice que este fin de semana, se prevé que este fin de semana pueda nevar y en ese caso, bueno, pues también se puede disfrutar de ese paisaje y de esa sensación de pisar la nieve, ¿no?
Pues claro que sí. Y si no, si dicen, me dio un poquito de frío, hay fines de semana por delante estupendos porque estamos a puertas de la primavera. Canencia es muy bonito en invierno con nieve, pero también es precioso en primavera, cuando está, en fin, toda la naturaleza en plena ebullición, ¿no?
Y en otoño,
claro,
exactamente igual eso. Yo siempre digo que el otoño es una de las estaciones más bonitas porque aquellos pueblos que estamos inmersos en un paraje natural de estas características, el otoño y los colores y los olores del otoño son espectaculares. En definitiva, que cualquier época es buena.
Bueno, alcaldesa,
para venir a Canencia.
Que de las muchas rutas, yo me voy a apuntar la de los puentes medievales, que me ha gustado, que son una preciosidad. María Mercedes López Moreno, alcaldesa de Canencia de la Sierra, que nos ha encantado visitar, aunque sea a través de la radio y a través de la imaginación, Canencia, pero que nos encontramos allí en cualquier momento.
Estaré encantado de que así sea. Y invito a todas las personas que nos están escuchando a que visiten Canencia, ya les digo que en cualquier época del año. Siempre, siempre será agradable y siempre se sorprenderán, ya lo verán.
Muchas gracias, alcaldesa. Un abrazo
muchas
muy fuerte.
Muchas gracias a ustedes, igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
¿Sabes si la ropa que llevas puesta la ha diseñado un hombre o una mujer?
¿Sabes si el próximo bebé que nazca hoy en tu ciudad será niño o niña?
¿Sabes si el siguiente libro que te conmueva estará escrito por un hombre o una mujer?
¿Sabes si el último café que te has tomado lo sembró un hombre o una mujer?
No lo sabes, y no importa.
Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Comunidad de Madrid.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 5, 6, 7, 8.
Bueno, pues existe una nueva forma de entretenimiento en la que se mezclan el cine, el teatro y la performance. Se llama cine inmersivo. Bueno, algunos de los que lo han probado han podido ya nadar entre tiburones mientras contemplaban la película, la famosa película que lleva ese nombre. Otros se han atrevido a pasar la noche en una abadía abandonada con Drácula. Bueno, pues el cine inmersivo vuelve a Madrid. Esta vez nos lleva a los locos años 20 con Chicago. y la que se sabe todo, todos los datos que tienen que ver con esta nueva experiencia es Gloria Talavera. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y se acaba casi de desvelar el lugar exacto donde se va a vivir esta experiencia, decíamos, de cine inmersivo. No podría ser un lugar mejor. El Gran Teatro de Príncipe Pío, un lugar con mucho ambiente de estos años 20. Y estamos viendo cómo están preparando, bueno, pues algunas de las sorpresas que va a vivir el público hoy a partir de las 7, decíamos, de la tarde en este mismo lugar. Me acompaña Borja Mengotti, que es una de las personas que ha preparado esta experiencia gracias a Vodafone You. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
El cine inmersivo que ha empezado ya a recorrer Estados Unidos, el Reino Unido y desde hace ya algunas ediciones también aquí en nuestro país, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. El cine inmersivo es una nueva forma de ver cine, que básicamente lo que consiste es en vivir en primera persona lo que sucede en la pantalla y que aquello que estás viendo, pues que sucede también a tu alrededor.
Nosotros. Y la experiencia además empieza desde una hora antes de la proyección de la película.
Efectivamente, es una experiencia que se vive antes, durante y después de la propia proyección de la película. Nosotros lo que pedimos es a nuestros invitados que participen de esto desde el principio y tenemos actividades que se inician antes de la película un poco para ayudar a incrementar esa experiencia inmersiva con la película.
Bueno, ya está sonando la música de esos locos años 20, con esto también se va a encontrar el público dentro de unas horas y si alguien quiere además venir vestido para la ocasión, estupendo, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros estamos pidiendo a todos nuestros invitados que vengan disfrazados, caracterizados, un poco para aumentar esa experiencia y para formar parte de una manera más activa del espectáculo.
Se ha elegido Chicago, una película que consiguió en el año 2002.
2002, es una película de 2002, una gran película, consiguió 6 Oscars, entre ellos el Oscar a la mejor película. Y ese es uno de los trucos también de esto. Se trata que la película sea buena y luego el otro truco es vivir la experiencia en un sitio y ver la película en un sitio en el que nunca esperarías ver la película, en un sitio, digamos, alternativo y diferente que te ayude a vivir una experiencia pues diferente y muy divertida.
Esto podría ser un auténtico club clandestino, ¿no?
Bueno, así es un club clandestino. Ya has desvelado su ubicación, esperemos no tener problemas esta noche con la policía, pero bueno, así será.
Un club clandestino donde van a ocurrir muchísimas cosas y donde, aparte de observar lo que ocurre en cada momento en la pantalla, el público tendrá que estar muy pendiente de lo que ocurra a su alrededor, porque aquí hay muchos bailarines, actores que van a estar realizando coreografías. No olvidamos que es un musical.
Es un musical magnífico que combina además el humor y el drama, una gran película con números musicales, con disparos, con muchas sorpresas y bueno, efectivamente, nuestros invitados tendrán que estar preparados para vivir experiencias fuertes.
Decíamos que ya habéis tenido la oportunidad de ver cómo reacciona el público, por ejemplo, hace algunos meses con Tiburón. ¿Y los llevasteis directamente hasta un lugar de Almería?
Pues efectivamente, nos los llevamos a un lago de Almería. A lo largo del día estuvieron pues disfrutando distintas actividades acuáticas y luego por la noche en una gran pantalla proyectamos la película Tiburón, la presa, que nuestros invitados pudieron ver desde encima de un flotador y bajo un cielo estrellado impresionante. Y bueno, durante la proyección de la película pues se produjeron de nuevo ataques de tiburones, explosiones y muchas sorpresas que bueno, la verdad es que la experiencia es muy, muy divertida.
Y pasar la noche, como decíamos, en esa abadía segoviana, mientras se proyectaba Drácula, tuvo que dar muchísimo miedo, ¿no?
Bueno, yo creo que hay alguno que se debe estar recuperando todavía de la experiencia, porque fue una experiencia inmersiva en toda regla. Nuestros invitados, desde la propia llegada a la abadía, la propia proyección de la película con actores y con propio Drácula y sus acompañantes, digamos, infiltrados dentro del público y bueno, pues con muchísima diversión, muchos sustos y muy divertido.
Habrá que estar atentos a las próximas invitaciones porque para esta ya está todo completo, ¿no?
Eso es, esto es un espectáculo para clientes de Vodafone You, funciona por invitación para nuestros clientes y sus amigos. Nosotros pensamos que es algo que hay que vivir con amigos, pues una experiencia muy emocionante, muy divertida y bueno, pues haremos más. Hay que estar atento a nuestras redes sociales y a nuestra web.
Pues muchísimas gracias, Borja a Mengoti, nos vamos a ir hasta el escenario, porque allí nos espera Alicia Jiménez, que es la directora de las coreografías, que esta misma noche se van a vivir aquí en directo. Estamos ahora en pleno ensayo, viendo cómo están dando vida a todas esas canciones que se ven en la película. Así que le voy a preguntar a Alicia cómo se siente en el papel de esta protagonista, ¿no?
Pues encantada. Vamos, estoy encantada de la vida.
Ha sido muy difícil preparar las coreografías de una película que decíamos ha conseguido 6 Oscars.
Ha sido difícil porque tenemos que ir igual que en la película. Entonces ha sido un trabajo muy de minucioso, ver paso por paso, el estilo, también el carácter de los personajes, no solamente cómo baila, sino la actitud que lleva cada uno.
¿Cómo esperáis que reaccione el público cuando os vea? ¿Se animará también a seguiros?
Seguro, vamos, el público, o sea, no se lo va a esperar. Que de pronto salgan los personajes de pantalla y estén al lado de ellos, es que se van a sentir en la película, se van a sentir en Chicago, se van a sentir el año 20, o sea...
¿Cuál es la canción más espectacular para ti de esta película que se va a proyectar esta misma noche?
Es una pregunta difícil, porque me parece que es redonda esta película. Todas las canciones es que son preciosas, desde Old Jazz hasta Mama, o sea, es que...
Es la encargada de dar vida a Catherine Zeta-Jones, sí, aquí en este cine inmersivo. Enhorabuena, porque sí, has conseguido un look muy parecido.
Vamos, un lujo. Para mí es un sueño, la verdad, poder representar a Catherine Zeta-Jones y hacer Chicago. Es que es el sueño de toda bailarina.
Pues muchísimas gracias. Aquí les dejamos mientras continúa, como decíamos, este ensayo para las personas que van a poder asistir, decíamos Eli, esta misma uh-huh. noche a esta experiencia
qué
de
suerte.
Cine inmersivo.
Qué suerte tienen, porque es muy apetecible.
Desde luego.
Muchas gracias, Gloria. Hasta luego. Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Te acuerdas de las mesas conectadas con teléfonos? ¿Recuerdas los shows más picantes? El mismo ambientazo de siempre en Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
www.ondamadrid.es. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Enseguida estará con nosotros Wiki Monse para contarnos esto de que va a hacer un fin de semana espantoso de tiempo, pero antes Les pedimos que presten mucha atención porque les queremos invitar este sábado a Fresnedilla del Oliva. Allí va a tener lugar un concierto coral que tiene carácter benéfico y que tiene como objetivo la recaudación de dinero para pagar un tratamiento que mejore la calidad de vida de Alex. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién es Alex? Bueno, pues Alex tiene 9 años, es una niña encantadora además, que tiene un blog en el que se presenta de esta manera. Dice, soy una niña de 9 años y necesito ayuda. Tengo parálisis cerebral y además no tengo nervio óptico y no puedo ver, pero no me rindo. No todo está perdido, pues he escuchado hablar, reír y soñar con mi mejoría a mis papás y a mi hermana pequeña Natalia. Georgiana Estefan es la madre de Alex. Georgiana, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué tipo de tratamiento necesita Alex?
Alex necesita una fisioterapia que se llama TerraSuite, que le ayuda a mejorar su calidad de vida.
Porque Alex nació ya con parálisis cerebral, me imagino. ¿Ha mejorado mucho? ¿Ha conseguido mejorar mucho en los últimos años?
Sus avances son muy pequeños. Ella es una niña de 9 años que está en una silla de ruedas, que habla pero muy poco, no ve, pero entiende todo. Tiene un sentido y entiende todo lo que le estás hablando, todo lo que le estás diciendo. Es una niña muy amorosa, muy cariñosa y que comunica muy bien, así como puede, a su manera, pero muy bien con la gente de su alrededor. En el colegio, en casa, en los sitios que vamos. Y ahora mismo hemos encontrado esta fisioterapia que ya hemos hecho una sesión, un mes de TerraSuite, que sí que se ha visto avances en Alex, que unos avances que para nosotros no nos esperábamos que sean... Después de un mes ya ver cómo su musculatura empiece a tonificarse más, a tener más fuerza, en fin, como que este fue un pequeño empujenzón para ver que Alex puede y que Alex lo va a conseguir.
Claro que sí, que hay esperanza y hay que seguir empujando por ahí. Pero claro, ¿cuánto cuesta el tratamiento, Georgiana?
Pues el tratamiento es una fisioterapia que no está apoyada por la Seguridad Social y es una fisioterapia privada, que el precio es dependiendo de las clínicas, pero por ejemplo la que hemos hecho el mes pasado ha sido con una rebaja de 20% que ha sido 1.800. Pero ya normalmente son 2.300, 2.500 dependiendo de la clínica que vas. Y de la calidad también, porque también, como bien sabemos, todo tiene una calidad. También la fisioterapia tiene una calidad. Y porque tiene que esté hecha de un profesional y nada, todo va así en este,
claro, en este ritmo. Hace falta financiar esto. ¿Habéis encontrado un gran apoyo en el lugar en donde vivís, que es Fresnedillas de la Oliva, donde mañana, el sábado 4 de marzo, en la Casa de Cultura, va a haber un taller coral participativo abierto, ¿no?, a las 6:30, sí. Y luego a las 7:30 va a haber un concierto coral con el coro Canto Libero de Zarzalejo, el coro Artaban, el coro de niños de Zarzalejo y el coro de Fresnedillas. En ese sentido, sí os sentís muy apoyados por vuestros vecinos, ¿no?
Sí, sí. Puedo decirle que este concierto que va a ser mañana ha sido organizado por unos amigos que se lo agradezco infinitamente, que me han apoyado sin ningún interés y sin ningún, y me han hecho una gran sorpresa organizándome este evento, apoyando a Alex y apoyando la ilusión de Alex de estar mejor. Y también doy gracias al ayuntamiento de Fresnedilla y a todos los que van a participar, a los niños que están muy ilusionados a apoyar a Alex y de lo del coro y todo el mundo, que me han, como le dije, me han hecho una sorpresa y que sí, puedo decir que todos los vecinos de Zarzalejo, de Fresnedilla, de San Lorenzo, del Escorial, son gente que están ahí y que están apoyando a Alex. Y nada, como Alex sigue necesitando el apoyo de todos, se los agradezco y los pido que nos ayuden esta ilusión y que ayudarla a Alex, seguir ayudando a Alex como hasta ahora.
Yerriana, ¿cómo es un día cualquiera en la vida de Alex? Porque ya nos has dicho que va al colegio.
Sí, va a un colegio especial, sí. Pues va a un colegio especial por la mañana, vuelve a casa sobre las 5 uh-huh. y en principio se está en casa jugando con su hermana dentro de lo que cabe, porque tampoco la hermana es una niña sana y pide mucho
yeah.
y ella no puede cumplir con lo que su hermana pequeña le pide y están ahí, pero se están dando mucho amor y están jugando dentro de lo que cabe muy bien.
Pues y... eso es lo importante, evidentemente, ¿no? Lo del cariño.
Sí, 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 es muy importante, sí. Además ella percibe enseguida a la gente y el amor de la gente y la energía positiva y... es una cosa increíble que dices cómo la puedes sentir tanto tan mal y además no bien siendo ciega, cómo sí. puede sentir tanto, pero sí, siente muchísimo.
¿Tenéis filacero? Quiero decir, ¿hay alguna manera de que los quien no se pueda acercar por el motivo que sea hasta Fresnerilla este sábado pueda contribuir de alguna manera a financiar este tratamiento?
Sí, sí, en el blog de Alex donde hemos puesto el cartel y hemos hecho un poco de publicidad al evento, hay una fila cero. Hay una fila cero donde es la cuenta de la niña, donde la persona que quiere apoyar puede hacerlo.
Bueno, vamos a subir nosotros la dirección de ese blog para que todo el mundo lo pueda consultar, porque es un poco largo el nombre, sí. pero lo vamos a subir en nuestras páginas, a Twitter y a nuestro Facebook del programa, para que todo el mundo pueda, dirigiéndose a estas vías, pinchar en ese blog y saber de qué manera puede contribuir al tratamiento de Alex. Creo que además, aparte de este tratamiento, Yerriana, estáis buscando algo que se llama bipedestador Gasell, que no sé lo que
sí,
es.
Sí, sí, es un aparato de hierro que le ayuda a Alex a conseguir las fuerzas de estar de pie. Tiene que ponerla, está Alex de pie, atada con unas cintas.
Uh-huh. ¿Y estáis buscando a alguien que os lo deje o que...?
Sí, que me lo preste, que me lo alquile o que me lo venda a segunda mano. Es un aparato muy costoso, es un aparato que vale 2,000 y pico euros, que prácticamente no merece la pena gastarte tanto dinero porque no le puedes dar un uso infinito como una muy largo como a una silla de ruedas, por ejemplo, que la silla lo utiliza, eso es ponerla por ratitos para que ella gane fuerza, para que ella gane confianza de poder estar de pie. También ella tiene bastante miedo por el hecho de estar ciega y
claro.
tiene ahí un poco un escalón que tiene que superar.
Uh-huh.
Y por eso estamos buscando ahora mismo este aparato, que es que puede tenerlo una persona en casa o puede tenerlo una ortopedía o un colegio o más o menos esta gente lo puede tener en casa que no lo puede utilizar, que ya no lo necesita,
pues
porque es por
es
tamaño.
Importante.
El Gasell es el tamaño de Alex, por eso necesito
ya.
este tipo de...
Claro, porque va variando claro en función de la edad del niño en este caso,
sí,
claro.
Sí, 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 sí.
Necesita
sí, es
estar
eso.
Ajustado al cuerpo de, sí. de Alex, en este caso.
Sí, ese modelo a Alex le vendría bien.
Bueno, pues si alguien de los que nos está escuchando conoce a alguien o ellos mismos tienen este bipedestador Gasell, bueno, pues y no lo está utilizando, no lo necesita y puede ofrecérselo a Alex, pues sería también algo estupendo. Pero sobre todo apúntense esta cita, mañana sábado. 4 de marzo en la Casa de Cultura de Fresnedillas, todos con Alex. Hay un concierto a las 7:30 de la tarde que es una auténtica maravilla. Todo lo que se recaude, la entrada son 5 euros para adultos y 2 para niños, todo lo que se recaude va a ir destinado a ese tratamiento que necesita Alex, una niña de 9 años que tiene un problemilla, que es parálisis cerebral y no ve, pero por todo lo demás es una niña feliz, es una niña que quiere vivir la vida como cualquier otro niño y que necesita nuestra ayuda. Georgiana, si te parece, hablamos la semana que viene y me cuentas cómo ha ido esto y le volvemos a dar un empujón a la fila cero, ¿de acuerdo?
Vale, pues muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todo el mundo que está ahí apoyándonos.
Que tengáis gracias muchísima suerte. Dale un beso enorme a Alex de nuestra parte, ¿de acuerdo?
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego, Georgiana. Ya lo saben ustedes. No sé si lo tenemos ya subido a nuestra página de Facebook y a nuestra página de Twitter. De cualquier manera, yo se lo leo, pero es un poco complicado. Estefan, con ese líquida. Estefan Alexandra Gabriela com.wordpress.com. No se preocupen, ya les digo que lo subimos a nuestras redes sociales para que ustedes puedan contribuir con lo que buenamente puedan, con un poquito, a hacer que la vida de Alex sea un poquito también mejor.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ha llegado el momento de que Montse Martínez, aparte de contarnos lo que ya sabemos, y es que el tiempo empeora, nos haga una nube dentro de este estudio. Yo tengo que decir que no me hago responsable de que, pueda, en fin, prendamos fuego a este. Tampoco pasa nada, ¿no? Este estudio no, este es de paso. Tenemos el nuestro, que ya dentro de nada, la semana que viene, a ver si es verdad, lo vamos a tener precioso. Montse Martínez, buenos días.
Buenos días. Tú tranquila, que la nube luego llueve y ya está.
No, ya. Vienes con una botella.
Digo, mira,
con
una,
agua.
Una botella
de agua.
De refresco y de plástico y agua.
De las de 2 litros.
Sí, de las de 2 litros. Me interesa que sea grande para que haya espacio
y,
aire.
Y 4 deditos de agua.
Sí,
más
o menos. Sí, 4 deditos o 3, poquito.
Y vienes armada, y lo digo bien, armada de una caja de cerillas, que esto a mí lo que ya más me asusta. Ahora vamos a hacer el experimento de la nube, pero adelántanos un poco el asco de tiempo que vamos a tener.
Pues mira, te adelanto el tiempecito que vamos a tener, verás. Pero es algo transitorio. ¿Por qué? Porque
va a durar el fin de semana, señores. Así de puñetero el tiempo.
Hasta el lunes.
Perdón. Sí, no es así.
Pero
hasta
fíjate,
el lunes, pues nada, una alegría.
Pero tu paciencia, porque fíjate que a partir del lunes, martes, miércoles, jueves, cada día va a ir subiendo un escalón más la temperatura y el jueves...
¿Qué me dices?
Te aseguro que tenemos 22 grados
en
prácticamente toda la comunidad. Fíjate, hasta se espera en la zona de la sierra 15 grados, por ejemplo, en Buitrago, o 20 en Navacerrada, el jueves.
Pero bueno.
De máxima.
¿Qué le pasa al tiempo? ¿Está loco?
Pues sí, un poquito. Un poquito. Es verdad que la primavera el tiempo siempre es un poquito
pero
loco.
Pero si no
¿eh?
Estamos en primavera todavía, estamos en invierno.
Fíjate que siempre los hombres de campo decían febrerillo loco.
Sí.
Entonces ya estamos en marcillo loco.
Marzo ventoso de toda la vida.
Bueno, pues viento también vamos a tener.
Ah, mira, que no
a ver, que tenemos de todo.
Mira, señores.
Si quieres, empezamos por orden. Vamos
venga.
A ver, las próximas horas, esta tarde. Bueno, ya hemos visto que hay nubes ahí, en el cielo.
No, la habrás visto tú, porque yo estoy aquí metida desde las 8 de la mañana y no he visto nada.
Que desde aquí no tienes ventana, es verdad. No. Bueno, pues hay nubes. Hay nubes y a lo largo de la tarde pues, va a llover. Vamos a tener chubasquitos no muy intensos, pero con nieve a partir de los 1.000 metros de altitud y puede bajar la cota de madrugada hasta los 800. Y hay alerta por viento de rachas de hasta 90 kilómetros por hora, pero se termina la alerta a las 3 de la tarde.
Bueno,
O sea, casi, casi cuando tú quieras ya terminar de aquí, ya tú...
Ya, ya no, el viento ya, ha pasado.
Ya ha pasado. Esas ha pasado. Rachas bueno. de viento, ¿vale? Y uh-huh. vamos a tener temperaturas, pues, suaves. Por ejemplo, vale. hoy máximas de 14 grados en la capital, sí. en 10 grados 7 en la zona de la sierra, en Aranjuez Bien. 16, uh-huh. mínimas de 3, sí. pero bueno, una agradable. Uh-huh. No hablamos ni de mucho frío ni de mucho calor, por supuesto, tampoco. Mañana van a bajar un poco las temperaturas. ¿Por qué? Porque tenemos una borrasca en las Islas Británicas que nos deja el regalito de un frente, que es el culpable de que este fin de semana tengamos el tiempo algo revuelto. Bueno, nos va a dejar dos frentes. Uno que va a pasar mañana por la mañana y nos va a dejar lluvias con algo de nieve todavía, pero muy poca cantidad en la zona de la sierra y algún chubasco, y por la tarde tenderá a despejar. Así que Bien. La mañana un poquito más complicada, mañana por la tarde cielos despejados. Temperaturas que van a bajar, porque no vamos a pasar, por ejemplo, la capital de 10 grados mañana, así que mañana hay que abrigarse un poquito más, Bien. Tanto por la mañana como por al mediodía. Y la noticia buena es que ya el domingo por la mañana puede pasar ese segundo frente, pero ya es un frente menos activo, ya son los restos, un frentecillo de nada,
Vale.
muy poco activo, como decimos, y ese lo que va a hacer es dejar nubes, algo de lluvia, sobre todo en la sierra por la mañana, pero por la tarde desaparece y ya quedan cielos despejados y chimpún.
Hasta el jueves.
Y chimpú, por lo menos, cielos despejados.
Mira, que no me da
hasta
la vida
el jueves o el viernes y cada día subiendo las temperaturas. Mira, el lunes 18 grados en la capital de máxima y mínimas de 8.
Sí.
El martes 18 o 19 grados de máxima, el miércoles 21, el jueves 22... Y ya veremos el viernes que viene, que te cuento yo. Si vengo
que lo que
en camiseta
te digo,
manga
que no
corta,
me da la vida a mí para meter la chaqueta, sacar el abrigo, guardar el suéter, sacar la blusita. Es que yo enloquezco, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Que lo sepan ustedes. El fin de semana chafao, pero la semana que viene estupendo.
Ya el domingo por la tarde esto ya.
¿Cómo resumo yo rápidamente?
Sí, pero atención, porque el sábado por la tarde y el domingo por la tarde también buen tiempo ya.
Bueno.
Lo que entendemos por cielos despejados.
Bueno, lo que entiendes tú por buen tiempo. Yo buen tiempo entiendo...
Que podemos hacer cosas al aire libre, yo que sé, una barbacoa.
Clima caribeño, pero sí, entre toda la nieve que ha caído el día anterior voy a hacer yo una barbacoa. Venga ya, hombre.
Déjala para el fin de semana que viene.
Me espero casi al jueves, al clima tropical. Bueno, al lío, compañera. Vamos a hacer una nube. Sí. Hemos dicho, botella de 2 litros de refresco, botella de plástico, de las de toda la vida de Dios, de las de llevar a la barbacoa, 4 dedos de agua del grifo, del canal de Isabel II.
Muy, muy rica, sí.
Bueno, perfecto. Vamos a... Y caja de cerillas, ¿y ahora qué? Sí.
¿Sabes por qué? Porque mira, vamos a ver, si yo muevo el agua dentro de la botella...
La agitas como si fueses una bartender. Eso.
Pues, ¿qué estoy haciendo? Repartir la humedad, ¿no? Entonces... Sí. Es muy sencillo entender que las nubes, cuando baja la temperatura, cuando asciende el aire y se encuentra con temperaturas más bajas, obviamente condensa el vapor de agua en líquido y son gotitas de agua. Y cuando hace más frío, pues se puede convertir en hielo. Eso lo entendemos muy fácilmente. Lo que no acabamos de entender es por qué hay nubes cuando tenemos borrasca y cuando hay anticiclón, altas presiones, no tenemos nubes. Vamos a demostrar eso. Aquí no podemos variar la temperatura, vamos a variar la presión. Para comprenderlo mejor. Es decir, que yo cuando apriete la botella sería equivalente al anticiclón, alta presión. Cuando suelte sería equivalente a la borrasca, baja presión. Es decir, alta presión, baja presión, ¿vale?
¿Vale?
Entonces, así en teoría yo estoy formando nubes. Cuando aprieto, alta presión. Ahora, cuando suelto, estaría formando una nube, pero no la veo porque es muy poco densa. ¿Qué hacemos cuando a veces dicen que siembran las nubes para que llueva? Pues mira, le puedes poner humo, por ejemplo. Por eso, cuando tenemos volcanes que dejan humo, pues yo voy a hacerlo con una cerilla.
Cerilla encendida, señores. Máxima tensión en este estudio.
Una cerilla de nada.
Has apretado mucho el tapón y no sale.
Así
te vas a quemar, compañera, que te quemas. Que lo estoy viendo venir.
Hemos metido humo.
Ajá.
Y ahora vamos a apretar. Anticiclón, borrasca. Anticiclón, borrasca. ¿Ves cómo se forma la nube?
Sí.
Hemos sembrado la nube.
Sí, sí.
Anticiclón, borrasca. Anticiclón, borrasca.
Pero cada vez la borrasca más gorda.
Sí.
Porque... La nube cada vez es más densa, es verdad. Está, digamos, la botella, cuando la aprietas se queda transparente, cuando la sueltas se llena como de humo, para entendernos. Se está formando la nube.
¿Eso es una nube?
Eso es una nube.
¿Ves? ¿Por qué? Pues porque hemos puesto partículas de humo que han favorecido que se una el vapor de agua ahí y se forme. Es lo que ocurre cuando se dice que se siembran las nubes para que llueva. Esto sería una nube más densa y llovería más fácilmente que antes, que casi no la apreciábamos.
¿No podemos hacer que llueva?
Pues mira, lo dejas así y ya, mira, fíjate cómo cómo está todo ya mojándose.
Ah, pues sí.
El agua. Y hemos hecho una nube en casa. Así se entiende mejor que se formen por los cambios de presión y no por temperatura.
Mira qué bonito. Bueno, Verónica Monacid está aquí de cameraman, de camera woman, en todo caso, sacando el vídeo que va a subir rápidamente a Facebook. Almonacid, que tú no puedes apretar y desapretar tu cocina.
Ya
compañera,
me he dado cuenta, ya
no
me
vas
dado
a poder
cuenta.
Hacer una nube.
Sé que es que me hacía mi ilusión tener una nube en el techo de mi cocina. Y digo, a lo mejor luego abrimos la botella y la nube puede salir.
Bueno, se si quieres la abro y sale. Botella.
Mira, no, que pero huele no aquí nada. A fogata de. En fin.
No, si el olor a fogata ya ha sido de,
no,
la,
no,
ha sido de la cerilla.
Esto pega una
mira
peste.
Que como ahora salten los sistemas de antiincendio.
No, estaba controlado.
A llover de verdad.
Pues mira, lo que nos faltaba ya. En fin, muy bonito el experimento de la
¿te
nube.
¿Te ha gustado?
Sí, vete pensándote otro. No, venga, sé, no podemos hacer relámpagos en una botella. No sé.
Sí.
También podemos hacer
relámpagos
en una botella.
Tengo que tener un circuito eléctrico, pero también lo puedo hacer, ¿eh?
Bueno.
Déjame que piense.
Venga, pues piensas y una semana de estas nos hace rayos y centellas dentro de una botella, que es la cosa más bonita que he visto nunca. Ponse, que pases un estupendo fin de semana.
Igualmente, gracias.
A ver el viernes que viene. Que nos cuentas y que nos traes.
A ver.
Nos marchamos todo el equipo de hoy en Madrid. No mucho tiempo tampoco, no se crean ustedes. A las 8 de la mañana del lunes aquí estaremos de nuevo Juanjo, Carmen, Clara, Gloria, los dos Sergio, Almonacid, en fin, y quien les habla. A lo mejor algo más encogida por lo de la lluvia.
Es la 1 de la tarde.